está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Pasan algunos minutos de las 2. La 1 a las Islas Canarias. Es hora de misterios, aquí en Radio Nacional. Algo que ya comenzamos desde el estudio 202 de la Casa de la Radio. Y es un placer estar juntos aquí hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, si lo estás escuchando en directo. Y en este programa especial que realizamos casi a punto de terminar este año 2019, ahí van los saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Salomón Redón, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, controlando las redes sociales, Antonio Baena, Juan Gómez y Ramón Álvarez, y este que os habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros, un placer estar aquí en esta noche especial. Y abrimos redes sociales preparadas para vuestras comunicaciones. Sabéis, tenemos un número de WhatsApp, 633 50 50 11, en Blanco Radio en Face, Twitter e Instagram, y tenemos además un correo, espacioenblanco@rtve.es. Son muchos los temas que os hemos preparado para disfrutar de la compañía de la radio en estos días tan especiales. Ahí os ofrecen nuestros compañeros un avance.
Esta semana nos visita una pareja muy especial. Se hicieron famosos por algunas películas terroríficas que dieron la vuelta al mundo. Nos referimos al matrimonio Warren. Y para conocerles, tenemos en Barcelona a un invitado especial que nos aportará muchos de los datos necesarios para descubrirles. Será nuestro primer tema. Seguiremos viajando hasta los cielos para encarar algunos de sus misterios. Y después, una nueva visita que afirma que no es el final. Un tema apasionante que te invitamos a descubrir en nuestra compañía esta noche. Ya tenemos todo listo. Abrimos el espacio en blanco una vez más para ti. Disfrútalo.
Esas son las intenciones de hoy. Queremos daros a conocer a un matrimonio muy especial, alguien muy relacionado con todos nuestros temas, que dicen que da un poco de miedo, y os damos detalles que quizá desconocéis. En estos tiempos en los que parece que nos gusta pasar miedo, hay personajes que han dedicado su vida a tratar de, o vivir entre el miedo y tratar de desentrañarlo. Y hay personas que han hecho unos cuantos libros hablando de ellos. Nos vamos hasta Barcelona a hablar con David Aliaga. Buenas noches, David.
Buenas noches, Miguel.
¿A ti te gusta pasar miedo?
A mí me gusta pasar miedo, sí. Soy de esa extraña estirpe.
Eres periodista, escritor, responsable de comunicación de la editorial Obelisco. Y damos las gracias también a nuestro compañero ahí en Barcelona, Daniel Lampérez. Daniel, gracias por estar ahí controlando este sonido. Habéis sacado, por lo menos tengo yo dos libros de ello, en ediciones Obelisco, sobre los Warren. ¿Por qué?
Bueno, la verdad es que en Obelisco, quien conozca un poquito el catálogo de la editorial, sabrá que pues estas cuestiones relacionadas con lo insólito, con lo difícilmente explicable, nos atraen. Nos atraen, diría, desde antes de que yo naciese, de hecho. Juli Pera de Jordi, que es nuestro editor desde 1981, interesándose pues por la parapsicología, por los fenómenos sobrenaturales.
Me acuerdo de él, de los tiempos remotos en los que estábamos en estas historias. Salúdale de mi parte.
Lo haré. Pues entonces, bueno, es un tema que no nos es extraño, al contrario, que nos atrae. Descubrimos que, para sorpresa de todos los compañeros, los libros que habían escrito Ed y Lorraine Warren en colaboración con diversos periodistas explicando sus investigaciones no se habían publicado nunca en español, y hace unos meses pues nos decidimos a apostar nosotros por ello y a intentar acercar a los lectores y esta noche a los oyentes del Espacio en Blanco pues un poquito estos misterios que investigaron Ed y Lorraine.
Pero es curioso porque se han hecho un montón de películas acerca del tema en el cine, claro, y en televisión se están repitiendo casi constantemente. El otro día se lo ponían también en un canal de televisión española, esto de los Warren.
Sí, la verdad es que a pesar de que ellos estuvieron investigando pues prácticamente desde los años 50, ha sido a partir del estreno de las películas de James Wan y de toda esta saga de Expediente Warren que se han vuelto a poner de moda, que parece que han vuelto a suscitar el interés pues de espectadores, de lectores y de apasionados por los misterios.
Nosotros somos apasionados por los misterios. Esta noche vamos a la búsqueda de los Warren y para pasar un poquito de miedo.
El matrimonio conformado por Ed y Lorraine Warren, gracias a los sucesos verídicos que se relataban en la película Expediente Warren, se hicieron famosos en todo el mundo. Sus experiencias los convirtieron en investigadores de fenómenos paranormales. Durante más de 50 años de trayectoria, atendieron más de 4.000 casos relacionados con fantasmas, incidentes poltergeist, casas encantadas y posesiones diabólicas. Lorraine Warren relató que su acercamiento al mundo paranormal ocurrió en el año 1933, cuando tenía 7 años y estudiaba en un colegio católico de niñas. A esa edad, comencé a ver el aura de las personas. Pero como era muy pequeña, no sabía qué eran esas luces. Recuerdo que una vez le dije a una monja de mi colegio: tus luces son más brillantes que las de la Madre Superiora. Ella me contestó: ¿de qué luces estás hablando? De castigo me mandó a rezar, porque pensó que le estaba mintiendo. En ese momento comprendí que era un don que solo yo tenía. Son los primeros datos de esta curiosa pareja que esta noche son objeto de nuestra investigación, pero hay más.
En esa introducción hablábamos algo de los Warren, pero ¿quiénes son o quiénes eran? Sitúanos un poquito.
Mira, Ed y Lorraine Warren son dos personas que nacen a mediados de la década de los años 20 en Estados Unidos y que se crían en el seno de familias católicas, además en toda esta zona de Estados Unidos, en Connecticut, Nueva Inglaterra, que tiene ese sustrato católico que viene del puritanismo, que es una forma pues muy intensa y muy peculiar de vivir el hecho religioso, que lo llevan prácticamente en los genes, ¿no? En el caso de estas dos familias, ellos son, resumiéndolo, los parapsicólogos o los investigadores de fenómenos paranormales probablemente más populares del siglo XX y parte del siglo XXI. Ellos son dos personas que en la investigación parapsicológica no ven, a pesar de lo que se dijo en los últimos años, una forma de lucrarse, una forma de hacerse famosos, sino que empiezan con una vocación de buenos samaritanos. Ellos consideran, desde su cosmovisión católica, que de la misma forma que existe Dios y que la luz de Dios ilumina el mundo, pues también hay un reverso tenebroso de esta divinidad que arroja zonas de sombra en el mundo, que hay gente que padece por culpa del mal, y ellos, desde su convicción católica, desde su cristianismo, pues intentan aprovechar el don que tiene Lorraine Warren es medium, ella ve cosas que los demás no podríamos ver, deciden aprovechar este don para intentar aliviar el sufrimiento de personas que lo están pasando mal, pues por culpa de fenómenos que no pueden explicar, que tienen lugar en sus casas o que afectan a sus familiares, que les provocan una profunda desazón y que han acudido a médicos, han acudido a psicólogos, han acudido incluso a la iglesia, no encuentran quien los ayude, no encuentran quien resuelva esta situación anómala que se produce en sus vidas, y finalmente, de una forma o de otra, acaban dando con Ed y con Lorraine Warren, que acuden, intentan identificar la fenomenología que está sucediendo y tratan de ayudarlos a encontrar una solución.
Hemos elegido unos cuantos cortes de las muchas películas que hay por ahí para, bueno, poner un toquecito de color a esta entrevista. ¿Me dejas que ponga un poquito de ello?
Por supuesto.
Vamos con ello.
Hicimos que la iglesia enviara un cura para bendecir la casa y a los que en ella vivían. Fuera lo que estuviera oprimiendo ese piso ya no está allí. ¿Alguna pregunta? Sí.
¿Dónde está ahora la muñeca?
En un lugar seguro.
Sí.
¿Y qué son ustedes? Es decir, ¿cómo les llaman?
Nos han llamado demonólogos, cazadores de fantasmas, investigadores de lo paranormal.
Raros.
Pirado.
De la muñeca hablaremos un poquito después y de los exorcismos también. Pero eran gente rara, ¿no? Para ese tiempo, ¿eh, David?
Y yo creo que para el nuestro también, ¿no? De hecho, en Occidente sobre todo hay, en el siglo XX, en el siglo XXI, un rechazo de todas estas cuestiones, de que cualquier cosa que no pueda ser enunciada por una ley matemática o física pueda existir, pueda ser real. Pero lo cierto es que, como atestiguan los libros de Eddie Lorraine, como atestiguan otras tantas personas, hay gente a la que le suceden cosas difícilmente explicables. Hay manifestaciones que la ciencia de momento no ha sabido explicar desde sus paradigmas. Y bueno, pues hay personas como estos dos investigadores norteamericanos que intentaron de una forma más intuitiva, de una forma más vivencial, intentar, si no explicarlo, que tal vez es difícil explicar el origen y las causas, sí dialogar con esta realidad, sí intentar ayudar a todas las personas que estaban padeciendo por culpa de este tipo de situaciones, sí, raras, por supuesto que son raras.
Sin embargo, durante algún tiempo fueron acusados de fraude, ¿no? De que se aprovechaban, que inventaban los casos, que había mamoneo por el medio.
Bueno, como todo en el mundo de la parapsicología, como todo en el mundo de lo espiritual, evidentemente se producen casos de fraude. A mí esto era algo que me interesaba especialmente cuando nos decidimos a publicar los libros de Eddie Lorraine Warren. Tuve la oportunidad de hablar con Tony Espera, que es el marido de la hija de Eddie de Lorraine, que ha sido la persona que los ha estado ayudando con el Museo del Oculto que ellos tienen en Connecticut, que ha hecho investigaciones con ellos, y me contó y me aseguró, y además le pregunté varias veces por la cuestión, que los Warren no habían cobrado nunca por prestar sus servicios, que cuando tenían que desplazarse muy lejos de Connecticut, sí que le pedían a la familia a la que iban a ayudar si podían asumir el coste de los billetes de avión o del viaje en sí, pero que incluso aunque las familias no pudiesen hacer frente a estos gastos, ellos intentaban conseguir el dinero de alguna otra forma para poder desplazarse. Precisamente en el primer libro que nosotros les publicamos, En el cementerio, que cuenta algunas investigaciones más pequeñitas, más locales, cerca de la zona en la que ellos vivían, podemos ver a estos Warren fuera del foco, a los Warren mucho antes de ser famosos, que cargaban en su coche todo el equipo necesario, que iban de arriba para abajo intentando desentrañar estos misterios y no solo no ganando dinero, sino invirtiendo su propio dinero, sino perdiendo dinero, y no sería hasta muchas décadas después que les ha llegado la fama.
Vale. Lorraine, decías que tenía poderes, que era vidente, ¿verdad?
Eso es lo que ella dice. Lorraine Warren se afirma medium. Ella nos cuenta que desde adolescente prácticamente pues tiene experiencias, que al principio ve cosas que no puede explicar, que ella comenta con sus compañeras de clase, con sus amigos, que ha visto, pues no sé, una persona en un pasillo y nadie más la está viendo. Al principio la asusta, luego pues empieza a comentar estas cuestiones con su familia y, bueno, sobre todo desde este sustrato, ¿no?, desde esta educación religiosa que ella ha recibido, acaba comprendiendo o acaba entendiendo que lo que ella tiene es un don que interpreta, le ha sido concedido con algún tipo de propósito, y finalmente acabará entendiendo cuando conozca años después a su marido Ed que el propósito tiene que ser forzosamente el de ayudar a los demás a que no sufran por este tipo de cuestiones.
Antes de seguir adelante, nos vamos a conocer enseguida a una muñeca. ¿Por qué se hacen tan famosos? ¿Quizá por las películas que sacan? ¿O porque tuvieron mucho éxito ayudando a la gente en esos problemas tan extraños?
Evidentemente la fama les llega desde los medios de comunicación. Hay en los años 70, en los años 80, algunos medios que les llama la atención lo que están haciendo estos dos demonólogos, estos dos parapsicólogos, que van a cubrir algunas de sus investigaciones. Por ejemplo, en una de las que aparecen las películas de James Wan, en el Poltergeist de Enfield, que se produce en Inglaterra, es un medio de comunicación, es un tabloide británico, el que cubre el desplazamiento y las dietas de la familia Warren para que vayan a investigar a Londres, a cambio de ellos poder hacer las crónicas de las investigaciones, ¿no? Entonces ya a finales de los 70, sobre todo en la década de los 80, los medios de comunicación los sitúan en el candelero, porque evidentemente pues no deja de ser llamativo, por extraño que nos parezca, incluso a los más escépticos a veces se sienten atraídos por este tipo de cuestiones que escapan a su comprensión. Y evidentemente pues en los últimos años la popularidad se la debemos a las películas.
Cazadores de fantasmas y Caminando en el cementerio, con Ed y Lorraine Warren y con David Aliaga, nuestro invitado esta noche en Barcelona. Damos un paso adelante y nos vamos a conocer a una extraña muñeca.
En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
En esta historia que hoy estamos contando, existe una protagonista aterradora. Se trata de una muñeca de nombre Anabel.
La historia de terror de la muñeca Anabela. Todo comenzó en 1970 cuando una señora buscaba un regalo para su hija Donna, una joven estudiante de enfermería. La madre de Donna compró una muñeca de trapo vieja del tipo conocido como Raggedy Ann, y se la regaló a su hija. La estudiante la llevó a su apartamento, el cual compartía con Angie, una compañera de estudio, y puso la muñeca sobre la cama. Poco tiempo después de que la muñeca llegara a la casa empezaron a suceder cosas extrañas. El juguete siempre era dejado en la habitación de Donna, su dueña, sobre un sillón o sobre la cama con una pierna cruzada, pero la muñeca aparecía misteriosamente en otros lugares de la casa. En la cocina y la puerta principal apareció en varias oportunidades, las posiciones como aparecía variaban también, algunas veces estaba de pie, otras veces estaba de rodillas. Algo aún más aterrador fueron las notas que empezaron a encontrar las chicas de la casa, escritas con letra de niño pequeño, decían: ayúdanos y ayuda a Lu. Lu era el nombre del novio de Donna. El evento más sorprendente que ocurrió en la casa de Donna y Angie fue encontrar la muñeca con sangre en el pecho y las manos, En este momento las chicas buscaron ayuda en una persona experta en espíritus.
Es parte de la historia. Nuestro invitado nos cuenta algo más de todo ello.
Bueno, otra película que puso los pelos de punta era Annabelle. ¿Qué era o qué es Annabelle?
Annabelle es una muñeca de aspecto entrañable, todo se ha dicho.
¿Entrañable?
Sí, quienes hayan visto la película tendrán una imagen ciertamente siniestra de esta muñeca, pero lo cierto es que Annabelle era un modelo de muñeca de trapo, con las mejillas rosadas, regordeta, muy entrañable. La verdad es que si uno no conoce la historia que hay detrás, la muñeca es de aspecto muy, muy tierno, claro. Eso hasta que uno conoce la historia que nos atestiguan Ned y Lorraine.
Vale, ¿me dejas que pongamos un cortecito que tenemos ahí?
Claro.
Y luego me cuentas más la historia de esta muñeca y dónde está. Creo que está en un museo, que al final vamos a conocer ese museo.
Nos da miedo solo pensarlo. Cuando se lo contemos van a pensar que estamos locas.
Probad, por favor, desde el principio.
Al principio eran bobadas. Una mano o una pierna en una posición diferente, luego la cabeza mirando hacia arriba en lugar de hacia abajo. Y de repente, un día nos la encontramos en otra habitación, como si se moviera sola.
¿No se os ha ocurrido que alguien pudiera tener la llave del piso y os estuviera gastando una broma?
Es lo que pensamos, pero nunca hemos encontrado indicios de que haya entrado alguien.
¿Y eso os ha llevado a pensar que la muñeca está poseída?
Sí. Camila contactó con una médium. Nos dijo que una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins murió en este piso. Se sentía sola y se ve que le gustaba mi muñeca. Solo quería tener una amiga. Al oír eso nos dio mucha pena. Somos enfermeras, ayudamos a la gente. Así que le dimos permiso para meterse en la muñeca.
¿Cómo? ¿Qué has dicho?
Quería vivir con nosotras dentro de la muñeca. Y aceptamos. Pero fue de mal en peor. Estamos aterrorizadas. No sabemos qué ocurre.
Un fragmento de la película. No sé si de Annabelle o Conjuring.
Este es la apertura de una de las películas de The Conjuring, de Expediente Warren, en la que ya nos introducen la historia de Annabelle, que desarrollarán en una trilogía distinta.
Vale, pues cuéntanos, ¿qué es esta muñeca? ¿Qué pasa con la muñeca?
La muñeca Annabelle es un regalo que le hace en 1970 la madre de una enfermera llamada Donna, que comparte piso con otra chica, con Angie. Es una muñeca a la que, bueno, pues es un regalo de su mamá, la dejan colocada en la habitación junto con otros peluches, pero muy poco después de que esta muñeca entre en su piso de estudiantes, perciben que comienzan a suceder cosas extrañas, como que la muñeca la han dejado en una habitación y unas horas después aparece en el comedor o aparece en la cocina, y cuando estas dos enfermeras, Donna y Angie, hablan entre ellas, parece ser que ninguna de las dos ha cambiado a la muñeca de posición. Esto, que puede resultar inquietante, pero que no parece que tenga que ir a mayores, empieza a complicarse pues cuando aparecen tarjetas en la casa en las que se puede leer mensajes como "ayuda a Lou", que Lou era el novio de una de estas dos chicas, que, bueno, aparece su nombre en estas tarjetas y va a ser una de las primeras personas que padezca los efectos terribles que va a desatar la muñeca Annabelle en este piso. Lou se despierta con marcas de arañazos, con moratones, y viendo pues que aparecen estas tarjetas, que la muñeca se mueve, enseguida empiezan a sospechar que quizá, si todo esto ha empezado a suceder desde que la muñeca Annabelle ha entrado en su casa, pues tal vez tenga algo que ver. Este grupo de chicos, pues asustados, deciden contactar con una médium que venga a casa y que les explique un poco qué es lo que está sucediendo, por qué realmente se están produciendo estos ejercicios de violencia, ¿no? Ya porque pues Lou tiene estas heridas, se despierta con estas marcas. Esta primera médium, como escuchábamos en el corte de la película que muy bien habéis escogido, les explica a las chicas que esta muñeca está siendo rondada por el espíritu de una niña que se llama Annabel Higgins, pero que es un espíritu benévolo y que lo que quiere es, pues bueno, sentirse acogida en el piso, que probablemente si le dan cariño, pues todas estas cuestiones extrañas remitan y que ya está, que es un espíritu positivo, por decirlo de alguna forma, un espíritu benévolo. Pero, como verán en los meses que siguen a su encuentro con esta primera médium, parece ser que la vidente se equivocaba y que realmente era un espíritu maligno que estaba tratando de hacerse pasar por esta niña Annabel para engañarlos, que le abriesen la puerta de su casa, y a partir de ahí, cuando posee a la muñeca, empiezan a suceder cosas todavía más terribles. Las pequeñas marcas y arañazos a luz van increciendo, empieza a ver toda la fenomenología habitual, luces que se encienden y se apagan, bombillas que explotan, objetos que se mueven de lugar, ya no solo la muñeca, y hay un intento, o parece ser, que el espíritu a través de la muñeca quiere llegar a poseer a Donna, a la chica a la que le han regalado esta muñeca Raggedy Ann. Es en ese momento cuando, alertados por un párroco que conoce a la familia de estas chicas, llegan Ed y Lorraine Warren, ven lo que está sucediendo, y es cuando les explican a Donna y a Angie que en realidad el espíritu que se encuentra en su muñeca no es el espíritu de una niña que buscase sentirse acompañada y que no había podido cruzar hacia el otro lado y que quisiera compartir con ellas para no sentirse sola, sino que es un espíritu demoníaco y que lo que está intentando hacer es poseer a Donna.
Te me has adelantado, te quería preguntar de cuándo llegan los Warren. Pero la cosa se complica, llegan los Warren y se dan cuenta que hay otro espíritu ahí, ¿no? Que es más maligno de lo que parecía la muñeca, ¿no? ¿Qué hacen con ella? ¿Cómo es el proceso?
Bueno, pues lo que intentan es sobre todo proteger a Donna y a Angie, evidentemente siempre con la ayuda de un sacerdote. Este es otro de los rasgos de Eddie Lorraine y de sus investigaciones. Ellos realmente nunca realizan exorcismos, siempre ellos hacen la investigación de campo y luego acaban llamando a algún sacerdote, pues, o de su confianza o que viva por la zona para que intente ponerle remedio a la situación. Al final se intenta, después de proteger a estas dos enfermeras que no se produzca la posesión, pues acaban viendo que no son capaces de expulsar a este espíritu maligno de la muñeca Annabel, y deciden que para que no siga atormentando a estas chicas, pero para que tampoco tenga la posibilidad de atormentar a nadie más, se la van a llevar y la van a colocar en una urna bendita en el museo que ellos tienen en Connecticut, en el Museo del Oculto de los Warren.
Hablaremos luego de él, si te parece, sí.
Perfecto. Pues se la llevan y deciden ponerla en esta urna, bendicen esta urna. De hecho, hay un sacerdote que va todavía a diario a bendecir la urna para que ese espíritu maligno no pueda salir de la muñeca y hacerle daño a nadie más.
Es un caso real, ¿verdad?
Es un caso real. Donna y Angie existen. Luke es este chico que decía que se despertaba con marcas y arañazo. Existen. Existieron los Warren, evidentemente. Y la muñeca está. La muñeca es un objeto palpable. Y lo cierto es que, bueno, pues los Warren, por prevención, nunca han querido dejar que salga de su propia casa. Y hay un sacerdote que también tiene que creer que todo esto es cierto, porque va cada día hasta el Museo del Oculto para lanzar agua bendita y hacer sus bendiciones sobre la muñeca.
Y tener controlada esa Annabel. Seguimos adelante. ¿Estás a gusto ahí en Barcelona?
Perfectamente.
Vale, seguimos adelante con más asuntos. Asuntos que tienen que ver con esas investigaciones, con esos cazadores de fantasmas que esta noche nos visitan.
Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España.
Viajamos ahora hasta una de las casas malditas más famosas de la historia, Amityville.
Escuchadme, esta es Belle. Acaba de matricularse aquí.
¿No te acabas de mudar al 112 de la avenida Ocean?
¿Qué ocurre? ¿Te dedicas a perseguir a la gente?
¿Qué? No. ¿Reconoces la casa?
¿Cómo sabes dónde vivo?
Todo el mundo lo sabe.
En 1974, la casa impulsa a Ron y Deseo a matar a toda su familia.
Se encontraron anoche, asesinadas a tiros.
¿Por qué no me hablaste de esta casa?
Solo es una historia de fantasmas, cielo. Esta casa va a ser buena para nosotras y para vuestro hermano.
Lo siento.
En esa casa pasa algo.
No ha pasado nada terrorífico en 40 años.
Es un número muy importante en la Biblia y quedó la Tierra en paz durante 40 años. A lo mejor el mal solo se cierra cada 40 años.
Este enclave se hizo mundialmente famoso cuando el 14 de noviembre de 1974 la familia DeFeo fue asesinada por el hijo mayor, Ronald DeFeo Jr., en la casa, mientras todos dormían plácidamente en sus camas. Posteriormente, el 18 de diciembre de 1975, la familia conformada por George, Kathy Luz y sus tres hijos decidió comprar la casa para mudarse a vivir allí. Sin embargo, tan solo 28 días más tarde, abandonaron la morada precipitadamente, señalando la presencia de extraños sucesos atribuidos a fuerzas paranormales. Poco después, el matrimonio Warren visitó la casa para intentar averiguar qué ocurría en ella. Amityville, la casa maldita y los Warren.
Vale, vamos con otro asunto. Te he pedido antes de empezar el programa que dijeras un par de casos, los que a ti te gustaran, de casas encantadas o de alguna investigación que han hecho los Warren, y luego hablamos de exorcismos, ¿te parece?
Me parece.
Pues tú dirás, estamos en tus manos. Casas encantadas, o ¿cuál es la que te ha llamado la atención a ti del estudio que habéis hecho de la vida de los Warren?
Si tenemos que hablar de casas encantadas en relación con las investigaciones de los Warren, entonces tenemos que hablar del 112 de Ocean Avenue en Amityville, que es probablemente la investigación más famosa que han llevado a cabo los Warren, no solo por el testimonio que dan en este libro del que hablamos hoy, de en Cazadores de Fantasmas, sino que antes también hubo otro libro, El Horror en Amityville, escrito por Jay Anson, y es de lejos la investigación que más ha trascendido. Es la investigación que más ha trascendido por un motivo terrible, por un motivo luctuoso. En 1974, en este 112 de Ocean Avenue, vive la familia DeFeo. Y esa noche el mayor de sus hijos, Ronald DeFeo, con absoluta premeditación coloca somníferos en la cena de su familia, y después, horas después, cuando están durmiendo, descerraja varios tiros a cada uno de ellos y acaba con su vida. Este Ronald DeFeo parece ser que no comete estos asesinatos a sangre fría, sino que posteriormente, y siempre se ha puesto en tela de juicio, también hay que decirlo, dirá que estaba enajenado, que él no estaba plenamente consciente, que había vivido una especie de trance que lo había impulsado a realizar a esta terrible matanza, de acabar con la vida de su familia.
Cuando eso ocurre, comienzan tiempo después a suceder cosas extrañas, ¿verdad?
Exacto, solo unos meses después, con la familia DeFeo asesinada, Ronald en prisión, la casa se pone a la venta. Como suele suceder en estos casos, es una casa preciosa, con un precio asombrosamente bajo, y ahí está el matrimonio formado por George y Kathy Lutz, que a pesar de que puedan tener algún tipo de sospecha por el precio de la vivienda, deciden comprarla. Se va a desencadenar toda una serie de sucesos, una casuística realmente asombrosa, realmente terrorífica, que va a hacer que los Lutz se marchen del 112 de Ocean Avenue 28 días después de haber comprado la casa. Suceden tales cosas que no pueden resistir allí. La primera sucede ya en los primeros días. Nada más comprar la vivienda, ellos llaman a su sacerdote, al padre Pecoraro, para que vaya a bendecir la nueva vivienda. Son personas religiosas, quieren que, ya que acaban de mudarse, pues todo comience bien, y para ellos espiritualmente es importante que vaya un sacerdote a bendecirla. Cuando este sacerdote está bendiciendo una de las habitaciones, escuchan una voz que le dice que se vaya de allí. Le dice que se marche. Entonces esto sobrecoge al padre, sobrecoge a la familia. Piensan que puede ser algo, pues no sé, de su gestión, es una época de cambios, se está mudando. Bueno, vamos a ver qué sucede, pero lo cierto es que todo va de mal en peor. Empiezan a notar cambios muy bruscos de temperatura. Pues por ejemplo, si fuera está haciendo calor, una temperatura razonable, fuera de pronto es como si hubiese 20 grados menos. Sienten un frío terrible y aunque ponen la calefacción, pues no hay forma de que la casa entre en calor. Empiezan estos pequeños síntomas que acaban desencadenando, pues por ejemplo, en la visión de una figura que lleva una máscara grotesca, como si fuese un cerdo, y que ellos van viendo en las ventanas, van viendo los pasillos, sin que haya una explicación razonable.
Me estás dando miedo ya. Pongamos un cortecito que yo creo que tiene que ver con todo esto.
No paro de subir la temperatura, pero la casa siempre está helada.
No le pasa nada a la caldera, que yo sepa.
La cosa ha empeorado bastante estas últimas noches. Hay un olor horrible, como a carne podrida. Va de un lado a otro de la casa. ¿Qué? ¿Qué pasa?
Bueno, el olor a rancio podría indicar algún tipo de actividad demoníaca.
¡Cielo santo!
Eso es para evitar los golpes por la noche. Si no es toda la noche, así.
¿Siempre de tres en tres?
Sí.
¿Paran al amanecer?
Ajá.
Se considera un insulto a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Como verán, es de lo más extraño. Y también pájaros de todo tipo se estrellan contra un lateral de la casa y se rompen el cuello.
¿En serio?
Y los relojes se paran a las 3 y 7 de la mañana. ¿Todos ellos? Sí, todos. Oh, las teníamos colgadas sobre la escalera. Se caían una y otra vez, así que al final las hemos tenido que quitar. También hay un montón de cosas en el sótano.
3 y 7 de la madrugada se paran. No sé si corresponde mucho con el tema de Amityville, pero ¿cuándo llegan los Warren después de que se complica todo esto? ¿Avisan a los Warren para que vayan a ayudar en la casa?
Efectivamente, en este caso media el padre Pecoraro. Ed Warren es el... Hay que decir que Ed Warren es el único demonólogo sancionado por la Iglesia Católica que no ha sido ordenado sacerdote, es decir, es un profano, es un civil, pero que colabora muy estrechamente. Es alguien de la confianza de los arzobispados de la zona en la que ellos viven y en muchos casos cuando hay algún sacerdote al que sus feligreses acuden con este tipo de experiencias, pues piden a Ed y a Lorraine que acudan a ver qué está sucediendo, a estudiar sobre el terreno. Y cuando ellos llegan se encuentran pues muchos de estos síntomas que están explicando en el corte que acabamos de escuchar. Hablan también de un olor a carne podrida, ¿no? Pues también se encuentran una habitación que no consta en los planos, pintada totalmente de roja, en la que parece que Ronald DiFeo, esta persona que había asesinado a toda su familia, se dedicaba de una forma más o menos sádica a sacrificar cerdos. Es una habitación que desprende un olor repugnante, que también ha sido utilizada como motivo en otros relatos de terror, ¿no? Hace poquito en televisión también podíamos ver esta serie, La Maldición de Hill House, ¿no? En la que hay esta habitación roja en la que suceden cosas extrañas. Y bien, pues lo cierto es que a pesar de que intentan practicar un exorcismo a la casa, de que intentan bendecir la casa, no consiguen que remitan todos estos fenómenos, y los Lutz, 28 días después de comprar la casa, deciden marcharse de allí.
¿Cómo termina el caso, David? ¿Se soluciona? ¿Se arregla la casa? ¿Se dulcifica?
La verdad es que los Warren, y esto yo creo que les da un pozo de verdad a sus testimonios, a diferencia de lo que suele suceder en las películas de terror en las que todo acaba bien, ¿no? Normalmente cesan los fenómenos, en las que la gente acaba viviendo feliz, pues en muchos de sus casos lo que sucede es que la gente tiene que abandonar las casas porque no hay forma de hacer que dejen de suceder todas estas manifestaciones del mal, o que ellos juzgan que se trata de algo demoníaco. Tienen que marcharse, los Lutz se marchan en menos de un mes, y en muchos casos, por desgracia, no es solo que la actividad paranormal se quede en el lugar, en la casa maldita, por así decirlo, sino que a veces, pues estos propietarios, aunque se marchan, aunque buscan otro hogar, arrastran también parte de esa negatividad.
Otro caso real que quizá, ¿verdad, David? Un caso real este de Amityville. Uh-huh. Quizá estamos tan contaminados por el cine que creemos que, bueno, que simplemente es una historia de Hollywood o de los americanos, sin embargo, caso real. Déjame, quiero aprovechar en esta parte del programa hablar también de otra cosa que está relacionada con ellos, que son los exorcismos. Hemos preparado un cortecito para ello.
Vale, ¿y entonces qué hacemos? ¿Llamamos a un cura?
Ojalá fuera tan sencillo. Practicar un exorcismo es un procedimiento arcaico, requiere años de práctica y... aún así, los he visto acabar muy mal. Pero antes de poder llegar a ese punto, la iglesia tiene que autorizarlo. Tenemos que investigar, reunir pruebas y demostrarlo. Y eso es lo más difícil.
Eso es lo más difícil. Los Warren colaboraban con sacerdotes, ¿verdad? Has nombrado ya algunos de ellos, para limpiar las posibles historias que ocurrieran en las casas, ¿no, David?
Efectivamente, Ed Warren es un demonólogo, es una persona que ha estudiado en profundidad a las fuentes católicas, las fuentes cristianas que hablan del mal, pero él no es un sacerdote y él no tiene formación como exorcista. Entonces, cuando identifican un posible caso de posesión y han descartado los síntomas psiquiátricos o médicos, lo que hacen es contactar con el obispo de la zona, contactar con el sacerdote de la zona para solicitar que vaya un sacerdote con formación de exorcista y ver si de esta forma pueden hacer que los síntomas paranormales cesen y esta persona recupere la normalidad en su vida.
¿Y un caso que nos contaras de exorcismo breve?
Pues podríamos hablar de Stacy Collins. Stacy Collins es la hija de un médico, con lo cual esto también le va a dar una cierta... un cierto interés al desenlace del caso. Es una chica, pues, una adolescente como cualquier otra, que junto con una amiga, en un momento dado, deciden comprar una tabla de Ouija. Esto en Espacio en Blanco habréis escuchado casos parecidos hace muy poquito. Pues compran la Ouija, empiezan a suceder cosas extrañas. La amiga de Stacy, Jenny, empieza a escuchar voces, se siente mal cada vez que se sientan a jugar con la Ouija, para ellas es un juego, y acaba diciéndole a Stacy que por favor que la tire, que dejen de jugar. Jenny no quiere saber nada más, pero Stacy sigue ella sola intentando escuchar o leer lo que la Ouija quiera contarle, y lo que la Ouija le empieza a contar es que hay algo llamado la garra que está interesado en ella, que la ronda. Empiezan a aparecer marcas como de zarpazos en las paredes de su habitación, que ella va tapando con pósters. Nos explica los Warrens que son pósters de Michael Jackson, que es un músico que a ella le gusta. Mm-hmm. Intenta ocultárselo a su familia todo lo que puede, hasta que este espíritu parece que intenta poseerla, su carácter se agría, sus padres empiezan a notarlo. Este doctor Collins, el padre de Stacy, asocia finalmente que lo que le está sucediendo a su hija puede tener que ver con la Ouija, y cuando quiere quitarle el tablero para deshacerse de él, la chica llega a agredirlo con una gran violencia, y después de este episodio el padre decide llevarla al hospital y que científicamente evalúen lo que está sucediendo. Uh-huh. A pesar de que la llevan al hospital, a pesar de que su padre es doctor, no encuentran un diagnóstico para lo que está sucediendo, y es entonces cuando deciden hablar con el padre Martins, con su párroco, que juzga que tal vez pueda tratarse de una posesión, que esta entidad que se hace llamar a sí misma la garra pueda haber poseído a la chica, y es entonces cuando el padre Martins, antes de lanzarse a hacer un exorcismo, llama a Ed y a Lorraine, le pide a Ed que intente juzgar los síntomas, las pistas que hay para ver si él considera que realmente se trata de una posesión, le pide a Lorraine que utilice sus capacidades como médium para detectar si hay algún tipo de entidad maligna dentro de la chica, y por desgracia juzgan que sí, que si los médicos no están sabiendo dar con una causa para el trastorno de Stacy Collins es porque realmente se ha producido una posesión, y entonces es el padre Martins quien actúa y quien practica el exorcismo para poder devolver el bienestar y la normalidad a esta chica, Stacy Collins.
Bueno, Vuelvo a insistir, David, casos reales, ¿verdad? Parece que estás contando una película, pero son casos reales.
Sí, sí, es lo apasionante, que uno los lee o los escucha y parece que sean cuentos de terror, pero lo cierto es que Stacy Collins y sus padres existen, los Lutch existen, Donna y Angie, que convivieron con la muñeca Annabelle, existen, y es precisamente su testimonio oral y en algunos casos también documentado por la policía o por las autoridades médicas lo que nosotros hemos publicado en estos libros de Ed y Lorraine.
Antes de ir casi terminando este viaje de esta familia, los Warren, de ir al museo, había voces que incitaban a la violencia. En alguno de estos casos, voces tremendas, ¿no?
En alguno de estos casos, ¿no? En el caso de que hablábamos ahora de Stacy, pues parece que no hay las voces que inciten a la violencia, sino que son como un merodeo previo antes de que se produzca esta violencia, pero sí que hay casos en los que hay personas que les han explicado a los Warren que han escuchado voces, si no dentro de su cabeza, resonando en una habitación de su casa, y que les han incitado a cometer actos que ellos conscientemente, dueños de su voluntad, no hubiesen llevado a cabo nunca.
Insistimos, casos reales. Nos vamos ahora a conocer un museo, el Museo de los Warren.
Los Warren, durante sus espeluznantes investigaciones, recolectaron cientos de artículos supuestamente poseídos y embrujados, como juguetes, libros, esculturas, cuadros y máscaras que en la actualidad se pueden admirar en el Museo de lo Oculto de los Warren. Se trata de un museo único en su especie en el mundo, ubicado en un cobertizo de la propia casa de los Warren, en Monroe, Connecticut. Ed Warren precisó que en este museo hay cosas que son tan peligrosas que con solo tocarlas, la gente puede contaminarse con el mal. En nuestro museo, relataba él mismo, todos los artículos que se exhiben están cargados de malignidad, porque fueron utilizados en brujería, en rituales satánicos, en magia negra y maldiciones. El extraño Museo del Oculto. Conozcamos algo más de él.
Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.
Y esta noche con David Aliaga. El museo, ¿qué es este museo?
Pues este museo en realidad es una sala no demasiado grande, pero sí que contiene una colección estupenda, interesantísima, de objetos que provienen de los casos de los Warren. El Museo del Oculto es un museo que se encuentra más o menos a una hora de Nueva York, a una hora y media tal vez en coche, y en el que está expuesta, antes lo decíamos, la muñeca Annabelle. Es probablemente el objeto más conocido de la colección, esta muñeca Raggedy Ann, que se encuentra en una vitrina que cada día recibe las bendiciones y las unciones de un sacerdote, pero hay todo tipo de objetos malditos o que han estado poseídos por entidades malignas que los Warren han ido recogiendo y que, para no arriesgarse a que siguiesen atormentando, siguiesen haciendo daño a las personas que habían pedido auxilio a este matrimonio, ellos deciden llevársela a su casa, practicarles un exorcismo, y en el caso de que consideren que queda vacío de esta entidad maligna, simplemente la dejan en el museo, y si no, si consideran que no han sido capaces de realizar el exorcismo, pues como en el caso de Annabelle, toman medidas de protección espiritual adicional y piden a estos sacerdotes con los que mantienen amistad que realicen bendiciones y rituales que impidan impidan que el mal escape de esa habitación.
Ya, ¿va mucha gente a visitar? Primero, ¿se puede visitar el museo?
Se puede visitar. Ahora mismo es Tony Espera, el marido de la hija de los Warren, del que os hablaba hace un ratito, quien organiza unas visitas guiadas, quien explica un poco y da contexto a las piezas, ¿no? Pues porque, por ejemplo, hay una armadura samurái y una katana, o hay una figurita que tal vez uno, simplemente viéndola, no le suscite ningún tipo de interés, o que no piense que tenga alguna relación con lo paranormal. Y bueno, es Tony Espera quien ha tomado el testigo de sus suegros, de Eddie y de Lorraine, y quien está explicando a los visitantes de este museo pues historias como las que estamos compartiendo esta noche.
¿Dónde está exactamente? ¿En Connecticut?
En Connecticut, en una ciudad o en un pueblecito llamado Monroe.
Ya, ¿en qué parte del libro habla del museo? ¿En Cazadores de Fantasmas o el cementerio?
Bueno, van dando algunas pinceladas del cementerio en ambos libros, porque al final, pues esto, ¿no? Está relacionado con muchos casos. El museo al final no deja de ser como un archivo material de muchas de las investigaciones de los Warren, que al final estuvieron desde los años 50 hasta prácticamente, pues Lorraine, por desgracia, nos dejó en abril, hace muy poquitos meses, cuando nosotros trabajábamos en la edición del primer libro, y han estado pues prácticamente 7 décadas investigando este tipo de fenómenos. Así que el museo está lleno de piezas con historias realmente tenebrosas detrás.
Y no solamente actuaron o trabajaron o investigaron en Estados Unidos, sino has dicho también que incluso en Gran Bretaña, ¿verdad?
Sí, ellos fueron a Londres a investigar el caso de Bill Ramsey, que era un hombre que incluso hay, en este caso, informes policiales que dicen que tenía una fuerza sobrenatural cuando le daban unos accesos de rabia. Es el caso que se conoce como el hombre lobo del Southend. También estuvieron en Inglaterra investigando el poltergeist de Enfield, que afectó a finales de la década de los 70 a la familia Hodgson, y también en Asia estuvieron investigando. Al final, cuando a ellos ya realmente les llega la fama, pues los llaman de todas partes del mundo cuando se encuentran con casos de actividad paranormal que no tienen explicación posible y que las personas que los padecen no son capaces de resolver.
Vale, aquí en España también tenemos un grupito que se dedica a esto. Algún día habría que escribir también, bueno, han escrito ya varios libros de todo ello, Sol Blanco Soler, Paloma Navarrete, el grupo EPTA, que también no cobran y van de acá para allá por todas las partes viendo este tipo de fenómenos. Hemos de hacer una pausa, llega el tiempo de las noticias, justo el tiempo de la información de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después regresamos. Nos queda todavía un poco de información sobre ese extraño matrimonio curioso de los Warren, y después un tema que hemos titulado No es el final. Si nos da tiempo, queremos hacernos un viaje por los cielos buscando un poco de misterios. Seguimos conectados. Redes sociales en marcha: E Blanco Radio en Facebook, Twitter, Instagram, espacio en blanco arroba rtv.es, 633-50-5011, nuestro número de WhatsApp. Ahí tienes todos los métodos para conectar con nosotros. Y ahora espero unos segunditos, que enseguida regresamos aquí a Radio Nacional al Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Han pasado las noticias de las 3, las 2 en Canarias, y regresamos. Una hora tenemos aún por delante para seguir conectados en este extraño mundo del misterio aquí en Radio Nacional. Tiene ya todavía un montón de enigmas que nos esperan. Redes sociales en marcha: E Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Y nuestro número de WhatsApp, 633-50-5011, por si queréis mandar alguna nota de voz todavía. Hablábamos en los primeros minutos de ese extraño matrimonio. Aún tenemos alguna información más de los Warren. Casi para sacar conclusiones, David. Espíritus positivos, pero también demuestran los Warren que hay espíritus que se quedan aquí enganchados, ¿no? Duros, tremendos y vengativos y malvados.
Y contra eso es contra lo que intentaron luchar. Antes, al principio de la entrevista, hablábamos de que habían sido acusados de fraude en algunas ocasiones. A mí me gustaría romper una lanza a favor de ellos. Lo decía también Javi Pérez Campos en la presentación del libro. Vosotros hablasteis hace poquito con él también.
Sí.
Los Warren tienen un mérito. El primero era que no cobraban por hacer estas cosas. Y el segundo era que lo hacían desde una honestidad brutal. Ellos creían en lo que estaban haciendo y creían que era su deber como cristianos ayudar a las personas que estaban padeciendo esta clase de tormento paranormal. Entonces, que los casos en ocasiones puedan ser más o menos creíbles entra en el juicio y la valoración que quiera hacer cada uno, pero lo cierto es que la actividad que ellos llevaron a cabo durante tantos años yo creo que merece mucho la pena, aunque solo sea por el hecho de que aportaron consuelo a cientos de personas que estaban sufriendo, que no encuentran consuelo ni en la medicina, ni en la psiquiatría, ni en la iglesia, y que encuentran una luz en Ed y en Lorraine, encuentran un hombro en el que apoyarse, encuentran una voz que, o unos oídos que están dispuestos a creerlos. Y ellos van allí con una intención, que es la de ayudar. Luego uno puede creer o no puede creer, pero creo que el objetivo que ellos se marcan es absolutamente loable.
Déjame para terminar que escuchemos otro nuevo corte y tratamos de terminar sacando conclusiones.
Sería increíble, ¿verdad? Que fuéramos capaces de demostrar más allá de toda duda que hay otra vida después de esta. Bueno, sería algo histórico.
¿Por eso hace esto? ¿Porque puede tratarse de algo histórico? Esto no es un laboratorio, es la casa de alguien. Y yo creo que ayudar a esta familia es lo único que importa.
No, lo siento, no quería decir eso. Mi hija murió en un accidente de coche hace unos años. Poco después empecé a experimentar cosas. Creo que quería comunicarse conmigo. Y sí, me ayudaría a saber que está, no sé, en alguna parte.
Ayudar a las familias que viven esos extraños fenómenos y quizá demostrar que existe vida después de esta.
Bueno, ellos evidentemente intentan demostrarlo, intentaron también documentarlo, intentan en algunas investigaciones captar imágenes, captar sonido, pero lo cierto es que en su caso era, en todo caso, demostrárselo a los demás. Ellos estaban plenamente convencidos, no solo porque fuesen católicos y evidentemente creyesen en una vida después de esta, sino porque además Lorraine afirmaba con total claridad que ella podía ver y relacionarse con esta otra vida.
Uh-huh. Lorraine ya se ha ido, ¿verdad? Falleció hace poco tiempo.
Efectivamente, hace solo unos meses, en abril. Nosotros estábamos trabajando en la edición del cementerio y nos llegó la noticia de su fallecimiento, sí, sí.
Si queréis saber más, Cazadores de Fantasmas y el Cementerio de los Warren. David, ha sido un placer estar contigo.
El placer es siempre nuestro, Miguel.
Y que hayas contado así las historias. Forma de contacto, si alguien quiere saber algo más de todo esto, que yo os recomiendo, si queréis pasar unos ratitos de, no de miedo, sino de cosas que ocurren por el mundo, de casos reales, ahí están estas dos obras. ¿Forma de contacto para saber más?
Pues tienen la página web de la editorial, que es www.edicionesobelisco.com, y pueden seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales. Estamos activos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Si buscan Ediciones Obelisco, nos van a encontrar, y si nos escriben por los sistemas de mensajería privada de estas redes sociales, les contestaremos seguro.
David, ha sido un placer, insisto.
Muchísimas gracias.
Cuando
Miguel
quieras, ya sabes dónde está el espacio en blanco para vosotros.
Será un placer.
Daniel Lampérez, nuestro compañero, gracias por el trabajo. Seguimos adelante.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido.
En Radio Nacional de España, el misterio continúa.
Pues aquí estoy desde la torre del Cerro de Garavitas, vigilando el campo y esperando a veros. Os he seguido desde muy pequeño y por muchos países. Chile, Arabia Saudí y ahora en España. Saludos y abrazos.
Dejamos a esa pareja de buscadores, esos parapsicólogos, los Warren, y nos vamos con un nuevo enigma. Nos llega el tiempo de ir a los cielos a buscar misterios. Tiempo para ir a los cielos a buscar misterios. Y allí, como siempre, nos espera nuestro compañero Iván Castro. Buenas noches, comandante. Permiso para subir a bordo.
Buenas noches, Miguel. A ti y a todo el equipo. Pues permiso concedido, como siempre. Estáis bien recibidos a bordo.
¿Cómo estáis? ¿Cómo estás?
Muy bien. Pues encantadísimo de estar contigo otra noche más. Y, como siempre, pues trayendo los últimos misterios de última hora relacionados con nuestros cielos.
Sí, señor.
Y sobre todo hoy con la temática ufológica.
Este tiempo que está volando bastante por ahí, he corroborado eso que dices, que hay muchos pilotos españoles que escuchan la sección y que están atentos a lo que cuentas y contamos aquí en el Espacio en Blanco.
Pues me alegro, es una buena noticia porque aparte de gustar, nos siguen con mucho interés y es cierto, cada día se suman más, pero muchos, ¿eh?
Sí, señor, cosa que me alegra. Hoy nos vamos a... Bueno, parece que estaba muy tranquilo el tema de los ovnis, pero de repente ha pasado algo, ha habido avistamientos en algunos lugares, en Chile y en algunos lugares del mundo, y de repente algunos políticos han empezado a soltarse la lengua, ¿no?
Y tanto que se la han soltado, que si fueran políticos, pues estaría bien, pero son políticos muy influyentes.
Déjame que ponga un poquito de música y nos vamos a contar algo de la historia.
Vamos.
Nos vamos hasta Canadá. El ministro de Defensa, exministro de Defensa, parece que ha publicado algunos comentarios curiosos acerca del mundo de los ovnis, ¿no?
Pues sí, hablamos esta noche del ex, nada más y nada menos que del exministro de Defensa de Canadá, un hombre que se llama Paul Hager y hasta hace pues, bien poquito regentaba uno de los departamentos de defensa, quizá pues más colaboradores con el propio Departamento de Defensa de los Estados Unidos, un país muy aliado de los estadounidenses.
¿Y qué ha contado? Espera, antes de nada, hace poco Donald Trump tenía unas declaraciones que decían, bueno, sus pilotos habían visto cosas misteriosas, ¿verdad? Creo que lo contábamos también aquí.
Sí.
Y si lo decían sus pilotos, aunque él no había visto nada, pero si lo decían sus pilotos, pues tenía que ser cierto, ¿no?
Pues sí, en concreto han sido, como hemos comentado, los pilotos de la US Navy, de los Estados Unidos, de la Marina Naval en concreto, que pues publicaron o dieron a conocer esas grabaciones de presencias OVNI que fueron captadas por esos aviones de combate, y nada más y nada menos que el propio Departamento de Defensa de los Estados Unidos en conjunto con el Pentágono lo que hicieron fue decir al mundo entero que no era ningún truco y que no era ningún montaje, que aquello que se estaba viendo era real. Y para corroborar este hecho, ahora nada más y nada menos pues que sale el propio antiguo ministro de Defensa de Canadá diciendo que todavía hay más.
Los pilotos sacaron unas cuantas grabaciones en las que se veía un extraño objeto, ¿verdad?, que les perseguía o que ellos le perseguían a él. Extraño, ¿verdad?
Eran tan extraños como que eran unos objetos voladores no identificados. Siempre recordamos que no tienen por qué llevar esos seres marcianillos dentro, simplemente no sabemos su origen, pero eran pues tan increíbles esos vuelos que captaron que, bueno, contra toda condición meteorológica, volando contra vientos huracanados, haciendo maniobras totalmente imposibles, los pilotos de combate, pues quizá de los más preparados del mundo entero, como son los pilotos de combate norteamericanos, se quedaron con la boca abierta cuando estaban viendo esos objetos volar en su espacio aéreo. Pero bueno, antes pues eran los propios ufólogos, ¿no?, pues esos encargados de rastrear un poco esas evidencias de los ETs que supuestamente nos visitaban, y sin embargo ahora quien nos lo dice son los propios gobernantes y los propios políticos de nuestros países.
Ya lo decía Donald Trump, sus pilotos son los mejores y se lo han visto, los mejores del mundo además. Y pero ¿qué ha dicho el ministro, el exministro de Defensa canadiense? ¿Qué ha aportado a esta historia?
Bueno, en concreto ha habido una audiencia en Canadá que llevaba por título o como asunto principal se titulaba el proceso de desclasificación civil, lo hizo incluso ante el propio Congreso de los Estados Unidos en Washington, nada más y nada menos, y lo que ha confesado este señor es que los extraterrestres, dicho tal cual, han estado visitando la Tierra durante mucho tiempo. No solo eso, sino que además están en contacto actualmente con los gobiernos de diferentes potencias mundiales, de diferentes naciones. Y cito textualmente una de las frases lapidarias que ha dicho: al menos dos extraterrestres vivos probablemente han estado trabajando con el gobierno de los Estados Unidos.
Iván, si cualquiera de nosotros o de esos que los investigadores del mundo de los OVNI dijeran esto, dirían, está loco, rematadamente loco, y no le harían caso. Pero lo dice un político de alto nivel, ¿verdad?
Todos estaríamos locos hasta que lo corrobora un político de alto nivel, pero quiero recalcar que era el exministro, el antiguo ministro del Departamento de Defensa. Quizás son los políticos más cercanos pues a las cuestiones más sensibles o más vitales que nosotros como población pues más desconocemos, ¿no? Uh-huh. Además, no solo eso, sino que encima reveló una posible especie, o como lo catalogan los expertos. Serían unos seres denominados altos blancos. A veces nos han hablado de seres extraterrestres grises, de seres extraterrestres con forma de lagarto incluso, pero no, lo recalca muy bien, los altos blancos. Y no solo eso, estarían incluso viviendo y conviviendo en propiedades de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y estarían ayudando al gobierno de los Estados Unidos en un intercambio entre razas, intercambio de tecnología.
Viviendo entre nosotros, al menos dos ayudando o colaborando con los Estados Unidos, ¿qué estarían haciendo? ¿Es eso? ¿Están aportando tecnología extra alienígena?
Pues una de las tesis que plantea este antiguo político o exministro es que una de las razones, aparte del intercambio de tecnología, de enseñarnos cosas nuevas, etcétera, estarían nada más y nada menos que ayudando a nuestra raza en común, al planeta, a combatir el cambio climático. Y eso, pues bueno, la verdad es que tendría mucha razón de ser, dado que ellos, esos seres altos blancos, supuestamente, pues nos han comunicado que está, eso no hace falta porque lo sabemos nosotros también, estamos cerca de un punto de no retorno, y como no arreglemos este planeta, pues no vamos a poder darle solución. Estarían colaborando ahora mismo con nosotros para tratar de frenar ese cambio climático y un poco pues arreglar nuestro planeta.
Esa sería una de las misiones que están haciendo. ¿Alguna más?
La verdad, hay una serie de acciones que podrían estar, bueno, pues ayudando, realizando para nosotros, incluso nosotros para ellos, pero hay un hecho muy significativo que ocurrió, y esto pues digamos que da muchas pruebas de lo que Heger nos ha dicho. Esto sucede el 22 de marzo de allá por el año 1950, cuando este tema pues estaba totalmente encubierto, y se realiza un documento de alto secreto que luego es filtrado muchos años después y es desclasificado, que ya dejaba en evidencia lo oficial del tema, ¿no? La oficialidad del fenómeno OVNI. Y es un documento que existe dentro del gobierno de los Estados Unidos, es enviado desde la oficina del Comando Estratégico del Aire en Washington DC al director del FBI y dice lo siguiente: un agente de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos recibió información relacionada con tres objetos voladores no identificados con forma de platillo que habían sido recuperados en el estado de Nuevo México. Los platillos voladores eran circulares, de unos 20 metros de diámetro y abovedados en la parte superior. Dentro de cada platillo había tres cuerpos de aspecto humanoide, de aproximadamente un metro de estatura. Estaban cubiertos con vestidos de tela metálica de fina textura.
Extrañas aseveraciones, ¿verdad, Iván? Es como si nos quisieran preparar para algo, para desvelar una verdad desde el punto de vista del gobierno, porque parece que si ellos no lo dicen, no existen.
Sin duda, pero hay un cambio, digamos que de punto de vista muy sustancial dentro de este tema ufológico. Es que antes nosotros nos dedicábamos a recuperar supuestas naves estrelladas y a recuperar cuerpos muertos, cuerpos inertes. Ahora hemos pasado a tener contacto directo con esos seres ahora vivos, además, y no solo contacto, sino que ahora encima pues trabajan y colaboran con la raza humana.
A altos y blancos, al menos dos colaboran con el gobierno. El exministro de Defensa de Canadá cuenta todas estas historias corroborando que están entre nosotros. Quizá esté mucho más cerca de lo que pensamos el contacto con todas estas nuevas noticias que están surgiendo de políticos de alto nivel.
Exacto. La verdad es que yo creo, sinceramente, y todos los expertos piensan lo mismo, que nos están preparando para futuras noticias. No van a tardar mucho tiempo. Vamos a tener novedades muy, muy importantes en el tema OVNI y debemos de estar todos preparados para asumir una nueva época.
Lo llevamos contando hace muchos años y aquí lo vamos a seguir revelando, si nos dejan y si podemos. Iván, ¿forma de contacto contigo?
Pues mira, en mi email me podéis contactar, ivancpmisterio@yahoo.es. Me podéis encontrar en el Facebook, Iván Castro Palacios Misterios Aéreos, en mi página, www.ivancastropalacios.com, y ahora en Twitter y en Instagram, pues también, @ivancp25 en Twitter, y en Instagram, pues ivancastropalacios80. Estas formas de contacto.
En todas las redes sociales. Fuerte abrazo, comandante, buen vuelo. Seguimos en contacto buscando misterios en los cielos.
Igualmente para ti y para todo tu equipo, Miguel. Un fuerte abrazo.
Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto.
Seguimos, dejamos los cielos y bajamos a la tierra. No hace mucho nos visitó en el programa un experto, llegaba de Italia, experto en regresiones. Con él mantuvimos la conversación que ahora os queremos ofrecer. Habla de que no es el final, aportando algunas pruebas. Ya veréis qué interesante.
Llega al programa una nueva visita. Un ejecutivo de éxito que cambia su vida debido a un hecho inusual. Descubrió que en una vida pasada fue una mujer que vivió en Londres en 1800 y que sufrió un aborto espontáneo. Este hallazgo cambió literalmente su vida. Se liberó de un problema crónico autoinmune que padece y da por terminada su carrera empresarial. A partir de sus propias vivencias y de su formación con Brian Weiss, nuestro invitado cambia su vida y comienza un camino en el campo de la regresión a vidas pasadas. Gracias a su experiencia, descubre que esta vida no es el final. Pero dejemos que sea nuestro invitado quien nos lo descubra.
Pues vamos con ese tema que os habíamos anunciado. Nunca es el final. Eso dice el autor del libro que tenemos aquí, Vidas Pasadas, Destino Presente, Alex Racco. Buenas noches, Alex.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por tenerme.
Un placer. Estábamos haciendo apuestas contigo. ¿Será sudamericano? ¿Será italiano? Ahora tienes acento brasileño. ¿De dónde vienes?
Vengo de otras vidas, como todos nosotros.
Sí, pero lugar, espacio físico.
Sí, nací en Italia y me crié básicamente entre Italia, un ratito en Estados Unidos, después siempre Italia. Viví año y medio en París, bueno, un poco de todo, y vale. unos años en España.
Has aprendido muy bien castellano, ¿eh? Hemos leído que eras un ejecutivo de éxito y algo pasó en tu vida. ¿A qué te dedicabas antes de escribir libros y dedicarte a tratar de investigar lo que hay en las vidas pasadas?
Trabajé como unos 14 años o más en empresas multinacionales. Era ejecutivo en los últimos cargos que tuve. Empresas muy grandes como Procter & Gamble, o la última era Disney, Walt Disney, o Sara Lee, que es una empresa también americana muy grande. Y bueno, algo pasó un día, me fui por casualidad. Ahora te puedo decir que las casualidades no creo que existan, pero en ese momento yo era escéptico. Me fui a casa de una amiga. Ella vivía en Milán, me fui a visitarla porque su madre se había muerto.
¿Ibas desde Roma a Milán o...? ¿Ibas desde Roma a Milán?
Yo iba en ese momento desde Barcelona a Milán. Y la fui a visitar porque su madre se acaba de morir hace unos meses y me invitó a cenar. Después de la cena me enseñó un libro que iba de vidas pasadas. Y me dice, ¿liste este libro tú? No, era un libro de Brian Weiss. Y digo, no, ¿qué es? Y ella me contesta, es un libro sobre vidas pasadas, es un psiquiatra americano que se dedica a esto. Y yo, claro, tuve que sofocar las risas en ese momento, porque pensé, mi pobre amiga...
Está zumbada.
Claro, es que ella es un médico veterinario, es una tía científica y tal. Digo, ¿cómo es posible que estás ha vuelto loca? ¿Será por el dolor? Es que lo que pensé en ese momento. Bueno, resulta, te lo hago rápido, resulta que me meto en la web de este señor, de Brian Weiss, para ver quién era este tío tan raro, ¿no? Y veo que tiene un seminario. 5 días después, justo en Barcelona.
En Barcelona.
Y digo, bueno, voy a ir. Hago que me firme una copia de un libro y se lo regalo a mi amiga. Le hará mucha ilusión, porque ella estaba muy metida en todo esto. Voy al seminario, ya que había pagado, me dejé entretener. O sea, estaba mirando a la gente como si fuese loca en ese momento. Y nada, me dejé llevar y me vi en otra forma, en otra vida. Y fue muy repentino.
¿Cómo que te viste? ¿Qué pasó? ¿Estabas ahí de repente?
Claro, Brian habló un rato del tema, evidentemente, contestó preguntas y después hizo un ejercicio práctico, una regresión grupal, o sea, una meditación guiada. Tenemos que hablar también de esto. Me gustaría explicar que hay muchos mitos sobre el tema de la hipnosis, de las regresiones. En el libro yo intento también explicar a la gente que no es nada raro, nada del otro mundo. Bueno, es algo del otro mundo en el sentido que vamos a ver otros mundos. Pero no es nada, nada raro. Es una meditación guiada, la relajación progresiva, así se llama la inducción. Y bueno, y él hace un ejercicio práctico, yo me dejo llevar porque digo, bueno, esto es una tontería absoluta, a ver, ¿sabes? En plan totalmente escéptico y percibo cosas de otra vida. Y claro, al final del ejercicio yo sabía que no me lo había inventado, porque vi algo, bueno, decir ver tampoco es correcto, porque en realidad se percibe más que ver, no todo el mundo ve, algunas personas son visuales, otras más kinestésicas, o sea, que sienten. Yo percibí, es que me vino toda la vida en un par de minutos. Es que es
¿toda la vida actual?
Toda esa vida, la vida de entonces. Yo me vi como una mujer teniendo un aborto espontáneo en Londres en 1832, yo tenía 30 años y me vi con sangre, mis manos empezaron a moverse solas. Es algo muy, muy curioso, ¿no? Y bueno, hoy en día no es curioso para nada para mí, pero en ese momento para mí fue lo increíble. Y al final de la experiencia dice, yo no me lo he inventado, porque es un tema muy lejano de mí. Yo no tengo hermanas, ninguna novia de cuando era más joven ha abortado, mi madre nunca se habló del tema en casa porque no abortó, y era un tema más que nada un tema político en mi casa, no de leyes, no de... Sí. Y verme yo con la sangre, con toda la emoción, en un tema tan lejano de mí en otra época fue absurdo.
Y a raíz de esa experiencia te cambió tu forma de vida gracias a que descubriste que, bueno, ¿eso significa que existen las reencarnaciones? ¿Ese saber que hay otras vidas? ¿Se aceptas eso?
En absoluto, sí.
Vale. ¿Tú te das cuenta que has vivido otras vidas, que no es el final? ¿Y qué pasa en tu vida diaria, esa del día a día, del tipo ejecutivo importante?
Bueno, decide que lo va a dejar, porque un mensaje que percibí muy claro durante esa experiencia fue un mensaje, tú llámalo, de unos guías, uno de mi propia alma. Ponemos la etiqueta que queremos, porque yo creo que es, yo la llamo amor, energía, todos somos parte de la misma cosa. No me gusta poner etiquetas, no creo que hayan tantos iconos. Llámalos como quieras, pero tuve la sensación, ahí me llegó un mensaje, tienes que ayudar a los demás, un par de veces, es como resonó en mi mente. Yo no tenía ni idea de cómo hacerlo en ese momento, yo iba en plan totalmente material. Yo era, mi vida era trabajar, viajar, cenas, divertirte, lo normal. Y no sabía cómo hacerlo. Entonces, Lo primero que me pasa es que pierdo el miedo a la muerte, lo que te comentaba. El día siguiente, esto es inmediato.
Vale. ¿Y luego empiezas a estudiar con Brian Weiss?
Sí, bueno, no pasó de inmediato porque yo decidí formarme. Yo digo, bueno, primero tengo que ayudar a los demás. ¿Cómo lo hago? Compro un billete de la lotería y si me toca la lotería les voy a ayudar. Esta era mi idea en ese momento, porque no tenía ni idea. Poco a poco, con el tiempo, el universo yo creo que va poniendo las cosas delante nuestro en el momento apropiado, y ese no era todavía el momento apropiado. Y entonces yo lo que hice, decidí formarme, ¿no? Digo, me voy a formar para ayudar a los demás. ¿Cómo lo hago? ¿Hago algo, un curso y tal? Y me inscribí en un posgrado de psicología, de trastornos de estado de ánimo y ansiedad. Porque quería, era algo que de alguna forma me parecía parecido. Y bueno, desde entonces, poco a poco, al cabo de un par de años o tres años, decidí intentar guiar una regresión. Y lo hice de prueba, así en plan de risas también, con una amiga. Y funcionó bastante bien, o sea, logró ver cosas. Entonces digo, bueno, igual yo puedo hacer esto para ayudar a los demás. Lo mismo que me pasó a mí, que me ayudó a mí, porque me hizo ver que no morimos, que tenemos... Me dio la perspectiva espiritual, yo no la tenía antes, ¿eh? No la tenía. Entonces, y vino y decidí, bueno, ¿cómo lo hago? Me tengo que formar. Entonces, ¿con quién me voy a formar? Evidentemente con Brian Weiss. Y me fui a formarme con él, hice unos seminarios antes y después la formación profesional. Mientras tanto, cursé otros estudios de hipnosis ericksoniana, de psicopatología, para tener una formación. Me gusta hacer las cosas bien, o sea, no me gusta ponerme en algo sin tener las herramientas. Yeah. Y por lo que decimos antes, o sea, tú tienes delante a personas que pueden tener, digamos, cualquier... pueden venir de cualquier lugar del mundo, con cualquier historia, y es muy importante tener la preparación para poder ayudar a cada uno en la manera correcta.
Vale, hemos conocido parte de tu historia, vamos enseguida a conocer la técnica.
Hay secretos que han vivido ocultos miles de años. Realidades que escapan al mundo de la lógica. Oscuros enigmas. Conócelos en Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y esta noche con Alex Raco, hablando de que nunca es el final. Vale, has hablado de la hipnosis regresiva. Cuéntame qué es esto. Sabemos, hemos hablado muchas veces de hipnosis, hemos hecho programas con hipnotistas, no sé si se dice así, que dejan a la gente tirada por el suelo, que les hacen creer mil historias, pero o sea, esto es algo más, ¿no? Tiene más profundidad, ¿no?
Esto es algo diferente. O sea, la técnica es la misma, la hipnosis es hipnosis. Y quiero aquí explicar un poquito, porque lo explico muy bien en el libro, en plan muy simple, pero muy bien, pero me gusta explicarlo aquí también. La hipnosis es algo muy natural. O sea, tú vas en hipnosis cada vez que conduces un coche. Tú vas en hipnosis cada vez que te lees un libro. Tú vas en hipnosis cada vez que te duermes por la noche. Por ejemplo, antes de dormirte, ese momento, estás en un estado hipnótico bastante profundo. Las ondas cerebrales que se activan son las mismas. Es un estado meditativo, además. No hay ninguna diferencia a nivel cerebral. Pero claro, hay muchos mitos. Y dediqué un capítulo del libro a explicar estos mitos. Evidentemente hay espectáculos y son muy divertidos. Te vas a un espectáculo, yo también te puedo hipnotizar en 3 segundos. Evidentemente es una técnica, pero ¿quién hace en el escenario la gallina? Es que quiere hacerlo, o sea, no se pierde la conciencia, no se pierde el control. Uh-huh. Ese es el miedo que la gente normalmente tiene a la hipnosis. Pero esto es un mito que viene de la historia de la hipnosis. La hipnosis nació de una determinada manera y después se desarrolló por otras cosas. Y las pelis aún más fuerte el tema, porque las pelis incluso hay estos hipnotizadores que dice, bueno, ahora vas al cajero, recoges todo tu dinero, me lo llevas y después no te acordarás de nada. Esto no es posible, no se puede hacer.
Gracias a Dios.
Sí. Sí, sería vale. Absurdo. Con las regresiones es un poco diferente en el sentido que la técnica es la misma. La técnica es... ¿Qué se hace con la hipnosis? Se hace que la parte consciente de la mente pueda hablar con la parte inconsciente. O sea, tenemos dos partes de la mente. Imagínate que en este momento de vigilia tú y yo tenemos un 80% de la mente consciente presente y un 20% de inconsciente que está registrando mis movimientos o como el micro o lo que sea. En un estado de sueño por la noche pasa al revés. O sea, tienes la parte consciente a un 20 y el inconsciente a un 80. ¿Qué pasa durante la hipnosis? Se intenta lograr un 50-50, un 50-50, para que las dos partes puedan interactuar, para que se pueda tener un estado, yo lo llamo así, es mi propia definición, es un estado de hiperconciencia. Es al revés. La gente normalmente piensa que la hipnosis es una pérdida de conciencia. En realidad es una ganancia. Tú ganas conciencia, no la pierdes.
Ya, vale. Entras en esa técnica, en ese estado, y vas llevando al individuo hasta el momento de su nacimiento, ¿o cómo es ese...?
Bueno, puedes llevarlo directamente a una vida pasada. No hace falta esto de pasar por el tiempo no existe, como Einstein explicó muy bien. Sí. Es una convención humana. Entonces se puede ir directamente. O se puede incluso dejar que el alma de la persona... Yo utilizo la palabra alma, pero es una etiqueta que pongo yo. La energía, llamámoslo como tú quieras. El ser superior, esto me gusta, ¿no? El ser superior, lo que tenemos arriba... nosotros mismos de arriba, contactar con nosotros mismos, la parte de arriba, y que nos enseñe cosas de lo que somos de verdad, ¿no? Que la vida actual solo es una parte de ello. Y es muy bonito tomar conciencia de esto.
Vale, déjame que te pregunte, estás en ese estado especial y de repente te surge un recuerdo, aflora, ¿eso significa que ya has conectado con esa otra vida pasada y eres capaz de revivirlo, de percibirlo como si estuvieras ahí?
Algunas personas sí, se meten dentro de la experiencia, pero 100%. Otras no, otras simplemente perciben un detalle y desde ese detalle se intenta lograr más información. ¿Cómo sabemos que no es imaginación?
Te iba a preguntar eso.
Sí,
¿qué pruebas tenemos?
Claro, evidentemente. Pruebas científicas de la máquina del tiempo no tenemos, evidentemente, porque la ciencia se basa en los cinco sentidos humanos. Y es su mayor límite, si me lo concedes, porque nosotros somos muy presumidos. Intentamos medir todo con nuestros cinco sentidos. Yo hablo en el libro, hago una metáfora, un ejemplo muy, muy divertido, que es el ejemplo de un gusano de la Tierra. A un gusano de la Tierra, si tú le pisas por encima, él está bajo tierra y tú pisas la tierra por encima suyo, si le preguntamos a él, ¿quién es Miguel?, el gusano contestará, es un terremoto, porque es todo lo que percibe. Pero claro, es que hay mucho más, y lo mismo nos pasa a nosotros, es que intentamos medir todo con nuestro pequeño cinco sentidos. Imagínate si tuviéramos 7 o 8 de sentidos.
Te me estás yendo por las ramas, perfecta la explicación, pero ¿por qué no son imaginaciones?
No es imaginación porque, por lo menos yo de lo que he visto, yo relato lo que es mis experiencias con muchas personas. No es imaginación porque hoy en día tenemos Google, tenemos Internet, entonces es muy fácil ir a averiguar si cobra sentido lo que una persona te dice. Y como decía antes, si la persona no tiene una formación y no puede saber esas cosas. Hay un caso en el libro, por ejemplo, yo siempre cito este caso, pero hay muchos más. Por ejemplo, hay un caso de una esclava blanca, que es una chica que se ve en el año 1000 en África, en norte de África, como blanca, pelirroja, alta, delgada, su marido es de piel morena, todo el mundo es de piel morena, y ella es una esclava. Yo mientras la persona me la estaba relatando, yo pensaba que se lo estaba inventando, porque yo soy el primer escéptico. O sea, yo cuando hago una regresión me pongo en plan escéptico y no puedo cambiar mi forma de ser. Y claro, al final de la regresión me puse a mirar y averigüé que realmente existían. En el año 1000 se llamaban sacalibas, incluso tienen una denominación estos esclavos, y eran blancos, pelirrojos, venían raptados en lo que era Yugoslavia entonces, por ejemplo. Y estas son cosas que tú dices, ¿cómo puede la señora Pepa saber esto? Es curioso. O saber que el Imperio Mongolo, por ejemplo, solo duró 100 años. O saber que la campaña de Napoleón solo duró unos días. Es que la gente normal y corriente no lo sabe.
Y te dan detalles concretos que tú puedes verificar después dentro de ese ambiente histórico.
Sí, sí, sí. Esto es muy común que lo hagan.
Alex, hay quien dice que nuestra mente, estoy siendo un poco escéptico, ¿no? Nuestra mente es tan poderosa, esos cinco sentidos o alguno más que hay por ahí, que son capaces de sintonizar como todas las ondas de radio. En el espectro radiofónico hay montones de radios que están funcionando ahora, y si tienes un aparatito, una conciencia especial, de repente estás captando el espacio en blanco. Hay quien dice que cuando entras en ese estado especial al que tú llevas a las personas, son capaces, como una radio, de sintonizar diferentes cosas, y sintonizar una vida que a lo mejor nada tiene que ver con ellos, que son capaces de dar detalles increíbles, pero que simplemente es una sintonización, imaginación, llámalo como quieras, pero en otras vidas. ¿Qué me cuentas?
Te cuento que lo que acabas de decir es maravilloso, porque, bueno, viene de tu parte y con toda tu historia, eso no podía ser diferente. Hay una teoría, yo la explico en el libro, que es la teoría de Stuart Tamaroff, que es un neurólogo americano, y Roger Penrose, que es un físico inglés. Están trabajando desde hace más que 20 años a una teoría que intenta demostrar que la conciencia no está dentro del cerebro, sino fuera. Yo creo que somos aparatos, tal cual como un móvil que se conecta a la nube. Nuestra conciencia sería la nube, y evidentemente podemos almacenar ahí mucha más información de la que creemos, y es un poco lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo. Yo creo que todo cobra bastante sentido. Lo intento explicar en el libro en forma muy fácil, porque yo era el primer tonto, pásame el término, en ese momento, y me gusta dar la experiencia que yo he vivido, relatarla, poner a la gente en mi mismo papel, decir, tú eres escéptico, tú eres alguien que estos temas no tienes familiaridad. A ver, hay esto, ¿y qué pasa? Hay tantas personas, esta experiencia, y la otra. Este es el propósito del libro. Y poderle hacer ver y tocar con mano, bueno, con el cerebro más que con las manos, que no se muere. Es que esto es lo más maravilloso ya, de todo.
Pero no me has contestado.
No te he contestado.
No me has contestado.
¿No
será que, como te digo, estamos sintonizando esas diferentes vías y con ello puedes aportar un montón de datos históricos, pero
sí,
no es tu propia vida?
Sí, correcto, perdóname, no te había entendido, es que por eso. Evidentemente, podría ser el inconsciente colectivo, claro. Pero te contesto con el hecho que, por lo que he visto, el alma no es individual. O sea, la individualidad es una ilusión terrena. Del ser.
Explícame eso un poco más.
O sea, imagina, hago una metáfora muy simple, siempre la hago. Imagínate que tú y yo somos rayos de luz, rayos del sol. En este momento, mi rayo está iluminando mi trocito de la Tierra, sí. Y el tuyo está iluminando el tuyo. Cuanto más nos acerquemos al sol, más seremos unidos. Y al final, el alma es una. O sea, nos separamos aquí para hacer una experiencia individual, pero nuestra conciencia, nuestra alma, es de todos. Y esto no le gusta a la gente oírlo, porque se pierde la individualidad. El ego humano no le gusta oírlo. Yeah. Pero la buena noticia, ¿sabes cuál es?
¿Cuál?
Es que cuando nos morimos, no perdemos la individualidad, sino que ganamos la conciencia de los demás. O sea, es maravilloso.
Vale, aceptando que podamos ir hacia atrás y sintonizar o revivir otras vidas, ¿qué tiene eso que ver con las almas gemelas? O con los padres y los hijos. Aquí dice, según la teoría de la reencarnación, que vamos reencarnándonos en grupos familiares o círculos familiares, y el que antes ha sido padre igual ahora es tu propio hijo. ¿Eso funciona así o no tiene nada que ver?
Sí, esto funciona así. O sea, yo las llamo siempre pensando lo que acabamos de decir, ¿no? Siempre teniendo presente que somos todos unidos, somos todo lo mismo. Pero en nuestras experiencias individuales sí que hacemos todos los papeles y viajamos en familias celestiales, círculos celestiales. Son familias mucho más amplias de la que tenemos en la Tierra. Entonces, evidentemente, en una vida yo seré tu padre, en la otra tú serás mi padre, después seremos hermanos y después seremos compañeros de trabajo. Sí que es verdad, pasa así. Y esto vale para las almas gemelas. El concepto que tenemos de alma gemelas es equivocado. O sea, lo relacionamos mucho con un tema romántico, con un tema de pareja. No siempre es así. Tu alma gemela puede ser tu hermano, puede ser tu compañera de trabajo, puede ser tu madre. O sea, es...
Eso presupone, Alex, entonces, que hay un sentido de la vida, y por eso elegimos, o el alma, esa infinita de ahí arriba, elige determinados aspectos para realizar en la Tierra y reunirte con determinadas personas. ¿Hay un sentido en esta vida, entonces?
Sí, sí que lo hay, y lo dijiste de la forma más bonita y correcta posible. El alma elige, somos nosotros mismos. Es verdad, a veces hay vidas que, hay momentos de la vida que son duros. Entonces decir, lo he elegido yo, suena raro a veces. Pero sí que lo elegimos nosotros, nuestra propia alma. No tenemos la obligación de encarnarnos. Somos nosotros mismos que decimos, como si fuéramos una compañía teatral, ¿no? Antes de poner en escena un espectáculo, decimos, bueno, yo hago mejor este papel, tú haces mejor el otro. Hacemos así, ¿qué te parece? Bueno, sí, y vamos, y se pone en escena. Esto es la vida.
Yeah.
Y nada más que eso. Y cuando se acaba el espectáculo, cuando se acaba la vida, el actor vuelve a casa. Entonces ya, es lo mismo.
¿Qué es eso? ¿Qué es esa casa? ¿Es el cielo? ¿A qué te refieres cuando esto termina? Y termina, perdón, cuando acaba este lapso de tiempo en el que estamos y vamos a ese otro plano, ¿qué hay ahí? ¿Qué pasa? ¿Está Dios? ¿Están esperándonos? ¿Nos van a juzgar? ¿Hay infierno? ¿Hay cielo?
Vale. Te voy a contestar con las experiencias que he visto, bueno, que me ha relatado, ¿no?, a través de las regresiones. Todas las personas, ninguna excepción, pero ninguna, ni una, relatan en el más allá amor, paz, bienestar. Estas son las palabras que más recurren, ligereza.
Esa es la característica del más allá.
Sí.
Amor, paz, ligereza.
Sí, nada más que eso. O sea, la maldad no existe. Cuando hablamos de bien y mal, no creo que exista el mal. El mal, la maldad, existe en la tierra. No es algo de... Es que yo no lo he visto y te hablo de mucha gente,
ya.
No de pocas.
Vale, ya que venimos aquí entonces a representar una obra, como tú decías, o aprender algo.
Aprender algo. Venimos aquí para aprender algo, a hacer una experiencia de una forma individual. Claro, es porque tú no sabes nada de una situación o de una persona hasta que no te pongas en su papel. Y esto es un poco el juego. Ponerse en todos los papeles posibles. Y esto nos une a nivel de almas. Esto nos hace más resplandecientes, más felices.
Qué bonito eso. ¿Cuántas vidas podemos vivir? ¿Las que queramos o hay un cupo, un número?
Esta es una... Esto yo primero te contestaré con lo que he visto. A mí me gusta no decir lo que yo creo, porque me da igual lo que yo crea, ¿no?
Sí.
Pero lo que he visto con mucha gente, porque tiene un valor estadístico. O sea, si una persona dice una cosa, tiene un valor. Si 100 personas me dicen la misma cosa, tiene otro valor. Entonces, primero te contestaré con lo que he visto. Con lo que he visto es que yo he visto a un máximo con, de en mi caso, 18 vidas, de una señora que me acuerdo porque fueron muchas, de 15 vidas. Pero normalmente no se suele hacer tantas regresiones, no yeah. tiene sentido, no es tan importante, o sea, no hace falta conocerlas todas. Y después te contesta Alex lo que él cree, o sea, lo que yo creo. La idea que me he hecho es que pueden ser muchísimas más. Es que no, esto es simplemente porque a Alex le interesa saber de 18, no le interesa saber de 1800. Y además porque sería una pérdida de tiempo al final, viviríamos para hacer regresiones y no merece la pena.
Animales y almas, ¿hay alguna relación de los animales con las almas?
Bueno, la palabra animal deriva del latín anima, que significa alma. Entonces la palabra misma lo dice, los animales tienen alma, sí.
O sea que antes hemos podido ser animales.
Sí, y después lo podemos ser también. O sea, en esto yo estudié budismo para año y medio, casi 2 años, me fui a un centro budista, practiqué bastante. No me considero budista en plan religioso, en plan de practicar, pero resuenan muchas de las características budistas en mí. Y te puedo decir que una cosa yo no estoy en una cosa no estoy de acuerdo, por lo que he visto, por lo menos. La vida animal no es una vida menos importante o anterior a la del ser humano. Es muy presumido en nuestra parte pensarlo. Hay mascotas, por ejemplo, que vienen en esta vida y son ángeles, porque hacen un papel de servicio, de amor, enorme. Y esto es un ser mucho más evolucionado que un ser humano malo. Bueno, ahora es una broma, ¿no?
Sí.
Pero evidentemente no creo que tenga que ser con anterioridad.
Ya.
No estoy seguro, por lo menos.
Casi terminando, Alex. Cuando termina todo este camino, todas estas obras de arte que hemos elegido, nos fundimos en el sol con esa alma universal y nos iluminamos.
Creo que sí. Nos iluminamos. ¿La iluminación en qué consiste, ¿no? La trascendencia, la iluminación budista y tal. Yo creo que consista en ganar la conciencia colectiva. o sea, percibirla, saberlo todo, sentirlo todo. Y es tan maravilloso, solo el momento de la muerte, cuando la gente experimenta durante una regresión, ¿eh? Pero fíjate que lo que la gente experimenta durante una regresión en el momento de la muerte es exactamente lo que la gente relata en experiencias médicas de experiencia cercana a la muerte. Uh-huh. Exacto, es igual, es lo mismo. Y esto también es algo que a mí me hace reflexionar mucho. Al principio me hizo reflexionar porque digo, es lo mismo. Yeah. Y creo que sí. O sea, ganamos esa conciencia. Es un estado de beatitud, es un estado tan placentero. Pero entonces, ¿por qué venimos aquí? ¿Para aprender y punto? No, aquí no podemos... Yo siempre lo digo, el propósito aquí no solo es aprender. Esto no es un castigo. Esto es... La vida es un juego. A jugar, a divertirnos, a disfrutar.
Te iba a terminar con eso. ¿Por qué nos complicamos tanto la vida? ¿Por qué jorbamos al de al lado por ganar un poquito más o estamos preocupados por no sé qué, por lo esto, por lo otro, en vez de jugarlo o verlo como un juego y disfrutar todos?
Mira, cuando llegamos, si somos bebés, no lo percibimos de esa manera. Yeah. Porque un bebé cuando llega no sabe que está separado de su madre, del ambiente, no tiene ni idea hasta que no cumpla 6 meses más o menos y mueve las manitas así en el cielo y se las mira y dice, soy yo. En el momento en que esa palabra yo cobra forma, se forma el ego, se forma el ser humano y se separa de los demás, y esto es lo peor. Entonces la separación provoca sufrimiento, provoca el tema del poder, el dinero, que también, ¿no?, hemos elegido este medio como si fuera un fin. El fin es amarnos, el fin es disfrutar, el fin es el amor, no el dinero. El dinero es que no es tan importante. O sea, se vive muy mal, evidentemente, sin poder comer o... Pero no es el fin último. No hace falta tener tanto. Se puede ser felices con poco.
¿Todo tiene sentido entonces?
Yo creo que sí. Bueno, es muy presumido de mi parte, pero creo que sí.
Vamos a presumir un poco entonces. Vale, terminamos. Espero que hayas estado a gusto en el espacio en blanco. Forma de contacto contigo. Si hay alguien que quiera saber algo más de este trabajo tuyo, Nunca es el final, ¿dónde pueden conectarte? ¿Tienes página web o
sí,
Facebook, Twitter,
web,
esas cosas?
Sí, tengo Facebook, Alex Racco. Tengo mi página web, que es alexracco.net. Y sí, hay información ahí. Mi libro es bastante exhaustivo, es fácil de leer. No estoy diciendo para ponerme las medallas, de verdad. Lo escribí para comunicar esto.
Ya. alexracco.net y en Facebook, en Twitter, que te busquen por ahí. Gracias, espero que hayas estado a gusto con nosotros en el espacio en blanco.
Más que a gusto, es que esto, estar contigo es un honor.
El honor es nuestro. Y hablas muy bien español.
Muchas gracias.
Ci vediamo.
Y tu italiano, gracias, a presto.
Ci vediamo.
Todo el equipo del espacio en blanco os desea felices navidades y un nuevo año lleno de aventuras y misterios. ¡Ah! ¡Yo también!
Y terminamos por hoy, a punto de concluir este año 2019. Y os dejamos nuestros mejores deseos. La próxima emisión será ya en el 2020 y en ella os esperamos con un montón de ilusiones de nuevo. Mientras que disfrutéis de estas fiestas, precaución en las carreteras si vais de acá para allá, y feliz semana. Y mientras tanto, el deseo de un nuevo año lleno de venturas y aventuras, y si puede ser, algunas compartidas aquí con nosotros. Nos encontramos en el nuevo año, en el 2020, aquí en Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco. ¡Feliz semana!